1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Bellísima Díaz. ¿Y qué tal, Cuba? Hoy estás Gracias. Más preciosa que nunca,
uy,
¿verdad?
Uy.
Oye, he estado mirando en internet, buscando y buscando, y me di cuenta que vuelve a llamar la atención y convertirse en trending topic el tema de la culinaria. Pero claro, no habla del plato favorito de Lisandra, que incluye a la vez batido de trigo, crema de malanga y arroz frito. Algo que sí, seguramente se podría convertir en trending topic.
Es un golpe bajísimo de tu parte recordar esa combinación. Debo decir en mi defensa que luego se lo pensé mejor y me quedé nada más con el arroz frito. Pero es que, ¿sabes?
Pero son dilemas. Pero lo bajaste con batido de trigo.
No, ya dije que no, que me quedé con el arroz frito y luego pedí agua. Lo reconsideré, ¿sabes? Es que uno a veces los abruma un poco un menú, así que estoy bien cargadito. Y entonces, cosas que pasan. Y como ustedes ya vieron, hay gente que no se olvida nunca de él. Nunca.
En fin, todos podemos probarlo, un plato que perfectamente se puede convertir en trending topic. Usémoslo y ya veremos. Pero no, la revista Restaurant llama la atención porque anualmente esta revista prestigiosa pues publica una lista de los 50 mejores restaurantes del mundo. Y esta vez se gana el primer lugar Celdecan Roca en Girona, España. El segundo lugar Osteria Francescana de Módena, en Italia. El tercer lugar Noma en Copenhague, Dinamarca. Y el cuarto lugar, sí, en Central, en Lima, Perú.
Uy, qué rico, qué rico, qué inicio de programa este tan delicioso.
Claro, si me complace que yo conozco de la lista de los 50.
Ya empezó.
Conozco dos.
Ay, galardoso.
La Peche de París y el Pujol de México, que son el número 12 y el 16.
Mira, deberías invitarme ya que estás con eso del alarde, ay, porque yo he ido.
No, pero tú sabes.
Yo vivo cerquita aquí.
Siempre hay que lanzar un farol para que la gente se emocione.
Y invítame.
En fin, como tú sabes que estás invitada siempre. Ya. En fin, de placeres nos vamos a los sentimientos. Hoy tenemos invitada a la protagonista de una historia inspiradora que de búsqueda y reconciliación, algo que deberíamos hacer todos para sentirnos y entendernos mucho mejor. Su nombre es Ginny Milgrom y con ella estaremos conversando estos 1800 segundos.
Asimismo, es investigadora, genealogista, es la protagonista del documental En busca de mis raíces y autora del libro Mis 15 abuelas, porque asimismo, 15 abuelas tiene y las ha descubierto. Bueno, la mayoría de nosotros también las tenemos, solo que no nos hemos dedicado a ello. Ginny, ¿a ti qué te movió a salir en busca de tus raíces?
Hola, muchas gracias por estar aquí, la verdad que es un placer. A mí realmente me inspiró buscar a mis abuelas porque yo había nacido siempre en una familia católica. Y yo estaba en Cuba y la familia era católica y eran españoles mis abuelos, todos mis abuelos eran españoles, pero yo nunca me sentí dentro del ambiente ese cubano católico, nunca me sentí que yo era parte de ese ambiente, aunque realmente aquí en Miami no se conoce otra cosa, ¿no? O sea, en aquella época, a principios de los años 60, pero yo siempre me sentí que no era parte, aquello no era parte mío y me sentí realmente muy atraída hacia el pueblo judío. Y difícil encontrar un judío estando en el ambiente cubano-católico, pero lograba encontrar uno que otro y me sentía una afinidad. Y por fin, a través de muchos años, me convertí al judaísmo tradicional, o sea, soy ortodoxa. Y mucho después de haberme convertido al judaísmo, mi abuela murió.
Con origen en España, o sea,
en origen son sefaradí, correcto, pero era católico, uh-huh, en Cuba. Entonces, mi abuela me había enseñado una serie de tradiciones que me di cuenta después de aprender que eran tradiciones estrictamente judías, como chequear por sangre en los huevos antes de cocinar, una serie de cosas que ella me enseñó. Algo muy curioso que hace mucha gente que no saben, que es una tradición muy sefaradí, que es barrer el cuarto hacia el centro. O sea, no barrer la basura hacia la puerta.
Es verdad. Yo...
¿Sí? Entonces, eso es algo porque cuando, sabes que los judíos siempre ponemos en las puertas las mesuzá, uh-huh, entonces cuando en la Inquisición le quitaron a los judíos el poder de tener la mesuzá, entonces ellos no querían, para conmemorar aquello, botar la basura hacia afuera. Y ahí empezó la tradición de barrer hacia adentro. Entonces, este tipo de cosas, después de haberme convertido, decidí que yo iba a ver la verdad. ¿Era una familia judía o no era una familia judía? Y ahí es donde empezó mi gran búsqueda, buscando mis 15 abuelas, porque en la religión nuestra la herencia es a través de la línea maternal exclusivamente en judíos ortodoxos. O sea,
Jenny, si yo soy un poquitico mal pensado, así que
okay.
Si yo estuviera ahora mismo escuchando a un cubano residente en Cuba que me diga, yo quiero ir a España a... por el árbol genealógico mío, yo diría, este es lo que se quiere ir del país. Así de claro es lo que pensaría.
Correcto.
Y en tu caso, ¿qué te movió a porque no te querías ir a los Estados Unidos, no cabe en la cabeza, pero ¿qué te movió a sacrificar tiempo y parte de tu vida en esa búsqueda de toda tu vida moral? ¿Estabas buscando una herencia?
No, yo realmente no fue solo tiempo, sino que fue muy difícil para mi familia, porque cuando uno se convierte, bueno, para la familia es, ok, ella lo hizo sola, vamos a aguantar el paquete, vamos a decir, como decimos los cubanos, vamos a aguantar el paquete, pero cuando uno empieza a decir, no, todos somos judíos, entonces ya eso es muy difícil para la familia, especialmente para los mayores. A mí lo que me motivaba era que yo no había podido convertir a mi hija cuando yo me convertí inicialmente, ella tenía 6 años, entonces yo no quería que ella se quedara sin esto en su vida, para que en un momento en su vida ella pudiese escoger entre católica o judía. Y al convertirse uno, no hace que el muchacho sea judío automáticamente. Entonces yo quería darle a ella esta opción. Mi motivador fue mi hija al principio de encontrar este linaje.
¿Y qué talentos se necesitan para emprender una búsqueda como esta? Académicos, me refiero.
Sí, lo otro es el chismoso.
Él es muy chismoso, pero yo creo que lo más fuerte aquí es una tenacidad brutal. Porque, y entonces después había que no solo encontrar esto, sino que comprobarle a los grupos de rabinos ortodoxos en Israel que tenía este linaje para poder conseguir un certificado que de verdad yo había nacido judía. Porque mi hija, sin toda esa certificación, y mi hijo, no iban nunca a poder tener este linaje. Así que realmente era la tenacidad. Entonces, como yo le decía a los rabinos, por tenacidad solo tienen que saber que soy judía. Porque así son el tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui de llegar a esto.
¿Y cómo llegó Fermosella, en Zamora, en España, a tu vida?
Bueno, mi abuelo nació en Fermosella. Y mi abuela...
Allá era un nombre que te sonaba, no es que dentro de la
investigación
cayó.
No. Mi abuelo cuando murió había dejado un árbol escrito que me llevó hasta 1759.
Uy, qué buena ayuda.
Claro, entonces de ahí. Y mi abuela, cuando yo me convertí, ella me decía, porque yo me llamo María Eugenia, mi apodo es Ginny, mi abuela me decía, ay, Mariti, qué peligro lo que estás haciendo. Siendo tan católicos, yo pensé que el peligro era que iba a quemar en el infierno eternamente por haberme convertido al judaísmo, pero después me di cuenta que mi abuela me estaba diciendo lo peligroso que era ser judío en este mundo y en el mundo de las memorias de la Inquisición y el Holocausto, todo lo que había. Pero realmente su padre había nacido en Fermosella y ellos eran primos hermanos. Así que con este árbol que hizo mi abuelo hasta 1729, y sabiendo que la cuna de la familia era este pueblito en la costa entre Portugal y España.
Pues, dañada por el río Duero.
Así que
debe tener muy, muy buen vino.
Correcto, muy buen vino. Y está ahí, pero un pueblito chiquitico, chiquitico. Y cuando terminé con el árbol del abuelo, empecé a comprobar generación por generación que cada nombre había sido un nombre usado por los sefaradí. Y tuve que seguir para atrás sistemáticamente, mujer tras mujer, encontrando las 15 abuelas. Yo finalmente encontré 22
abuelas.
¿Y fue
difícil esa búsqueda? ¿Hasta ahí?
Hasta ahí no fue tan difícil.
¿Hay documentación?
Sí, todo. Yo esa documentación, mucho de eso lo pude encontrar en el internet. Y después de este libro escribí otro que se llama ¿Cómo encontré a mis 15 abuelas? En inglés y español, How I Found My 15 Grandmothers. Y ese está en inglés y español en el mismo volumen. Porque después tanta gente me empezaron a escribir cómo lo hiciste, cómo fue, cómo... Dije, ¿sabes qué? Voy a escribirlo y pa'lante. Pues aquí lo pueden leer. Pero yo después encontré las 15 abuelas estas vivieron en Fermosella. Y las abuelas número 16 a 22 eran de Braganza, en Portugal, y ahí es donde ya vivían su vida judía. O sea, yo llegué a las 15 católicas y la número 16 ya se evidentemente ya vi que era judía.
Bueno, entonces fueron 22.
Eran 22, entonces, pero escribí el libro a los 15.
Claro, sí, ya entiendo. Sí. Yo te iba a decir, porque dejaste
no,
para el resto.
No, no, a los 15 abuelas escribí el libro.
Que es una buena cifra igual.
Sí,
¿no? Es
sí.
Es una buena cifra. ¿Y a qué lugares debiste ir? Yo sé que es complicado de explicar, pero danos al menos algunos ejemplos de a los lugares a los que se va, a esos sitios en internet que usaste.
En el internet hay varios sitios. Hay uno que se llama sefardim.com, que busca los nombres de todos los sefarditas y te da los nombres pre-inquisición que están bien documentados. Claro, todo el mundo dice que todos los apellidos hispanos tienen estas raíces. Bueno, efectivamente, pero un nombre no es suficiente. Tienes que tener el nombre más el linaje y al final del árbol te tienes que encontrar a alguien que se mató o murió en la Inquisición por ser judío. O sea, no es solo el nombre. Mi árbol está lleno de Álvarez, Fernández, Hernández, González, todos los nombres que conocemos. Pero eso no quiere decir que todos los Álvarez, Fernández, González eran judíos, sino que los nombres se usaban mucho y hay más chance de que fueran judíos si el linaje, estás mirando el linaje de un hombre porque no cambia el nombre.
Ginny, tu historia es muy interesante, muy inspiradora, pero es la historia de tu familia. ¿Qué crees cuando das conferencia y cuando las personas te escuchan? ¿Qué crees tú que se le hace interesante a esas personas que no son familia tuya?
Es que la realidad es que casi todo el mundo que me escucha piensa que tiene que ver con ellos, especialmente el hispano. En este momento, en todas partes, cuando yo hablo, ya sea en Perú, la semana que viene voy a estar hablando en Montevideo, es que llegan tantas personas a escucharme porque hay un movimiento mundial. No sé si es por el internet, no sé si es por la red social, no sé por qué, pero hay gente por todas partes del mundo buscando estas raíces. Me escriben de Nueva Zelanda, me escriben de Hawái, de Perú, del Cusco, me escriben, pero es tan impresionante que el motivo que escribí el segundo libro es que yo no podía contestar tantos emails porque yo de día tengo una compañía de exportación de la familia, que es lo que hago toda la vida, y esto era, entre comillas, un hobby. Y ahora de repente soy historiadora, genealogista, investigadora y todo lo que tú dices, y lo hago a las 5 de la tarde hasta las 2 de la mañana y sigo mi trabajo y mi vida normal.
Y hablando de las redes sociales y de internet y los emails y todo, en ese intercambio con personas, ¿te has encontrado alguien de esa parte, de esa familia que no conocías?
Uy, claro. Aquí en Miami encontré, una gran parte de una familia Garrido que me fueron a escuchar al Museo Judío cuando hablé en Miami Beach y él estaba fascinado. Y bueno, ya creo que en la generación número 14 ya estamos todos emparentados. Y bueno, he podido emparentar a muchas personas en mi árbol. Entonces, de repente...
De momento tu familia ha crecido.
Sí, ¿no?
Sí, de repente encontré todos los primos que viven en España. Ahora de repente tengo primos en Oviedo. Tengo primos por...
¿Y qué piensa esa parte de esa familia?
Bueno, esa parte de esa familia es interesante porque esas familias son que participan mucho en todas esas cosas de Cuaresma y de Semana Santa con los capuchones en la parte zamorana. Entonces llego yo de repente a decirle a todo el mundo, oye, ven acá, excuse me un momentico, pero todo el mundo aquí es judío. Entonces, la verdad que todo al principio, pero realmente con mucho cariño.
Dejen el fin de año que ahora celebramos sí. Hanukkah.
Si no, perdonan, ay no, vamos a casa a comer un lechoncito, no, perdóname, es que yo soy kosher. ¿Kosher qué? No puedo y no puedo comer, pero realmente con un respeto mutuo brutal. Y han sido, tengo ahora familia en Bélgica, he encontrado familia en Israel, he encontrado familia en Miami, tengo un familión por todas partes que yo no sabía que existía.
¡Qué belleza! Vamos a una pausita y enseguida regresamos y seguimos conversando porque tengo un millón de preguntas más.
Okay,
no me va a dar tiempo. Yo lo sé.
Radio Martí te lleva por tercer año consecutivo a la gran final del baloncesto profesional de la NBA. La batalla por el trofeo de Larry O'Brien. Los Cavaliers de Cleveland, los Warriors de Golden State se enfrentan en una batalla épica. LeBron James, en su quinta final consecutiva, busca coronar a los Caballeros por primera vez en su historia. Mientras que Stephen Curry tratará de revivir la gloria de los Guerreros de 1970. Jugada por jugada, en las voces de Víctor Suave y Juan Pendaz.
Ahí va LeBron James, parte derecha, poste bajo derecho. sigue siendo el rey.
Curry con el balón, encarece la marca de dos jugadores, lanzando de larga distancia.
La gran final del baloncesto profesional de la NBA. Un campeonato reñido y excitante. Comenzando este jueves 4 de junio a las 9 de la noche por Radio Martí.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Amigos, escuchan 1800 Online.
El mejor programa del planeta. Y más hoy que estamos descubriendo una historia nueva.
Así mismo, es que emoción. Además, me ha inspirado a buscar mis raíces, porque es precisamente la
historia. Tú lo que quieres es buscar un millonario en la familia.
Qué barbaridad. Ese eres tú, que desde el principio del programa lo tienes en la cabeza, entonces estás proyectando en los demás. Proyectando. Tenemos con nosotros hoy a Ginny Milgrom, que es una investigadora, genealogista, protagonista del documental En Busca de Mis Raíces, del que hablaremos en unos minuticos, y autora del libro Mis 15 Abuelas. Ha buscado a generaciones, sus antepasados, por 520 años, es esa la cifra.
Correcto, 1410.
Uy, 1410, impresionante. Quiero que nos hagas otra historia de toda esta familión que te has encontrado.
Bueno, el familión más interesante que he encontrado es que cuando uno está investigando todo esto, está muy de moda buscar y hacerse las pruebas del ADN, que hay muchas compañías que lo hacen y realmente uno lo hace dentro de la boca y manda un poquitico de la cel y entonces hacen todo eso. Entonces, de repente, como dije, el apellido de mi abuelo era Ramos, y de repente hay un muchacho en Brasil, en Recife, que no habla inglés y nada más que portugués, y también Ramos, y de repente tiene mi exacto ADN. Y me lo encuentro y nos comunicamos por Facebook a todas estas, en portugués, español, trasladado, todo. Y resulta que él también hizo este trabajo. También nació en una familia católica. También se convirtió al judaísmo. Y estaba también, o sea, y mi gemelo, y haciendo exactamente lo mismo que yo en Brasil. Y entonces ahí descubrimos que la abuela número 14 era idéntica a la misma mujer que se había ido para España después de haber dado a su familia, a su linaje, y después se murió el marido de ella en la Inquisición, se mudó para este pueblito de Fermoselle y ahí empezó el linaje mío. Y entonces, en todo esto, este muchacho también ha podido regresar y ha podido llevar sus raíces. Y lo más interesante de toda la gente que he encontrado en este árbol, primero que nada, todo el mundo es primo y primo hermano. Y eso dice mi esposo, que explica mucho de la manera que yo soy. Pero bueno, pero bueno, entre todo es que normalmente los árboles crecen como un árbol, pero mi árbol es como un espiral porque todo el mundo está casado uno con el otro. O sea, solo desenredar el lío de primos y primos hermanos. Cuando primero conocí a los primos en Oviedo, me dijeron, oye, tú sabes que en la familia tenemos tradición de casarnos entre nosotros. Y yo, sí.
La tranquilo, verdad yo que... no vengo buscando marido.
Sí, yo sé, no, es que tengo un primo para tu hija. Digo, deja, mi hija no se quiere casar con un primo.
Investigación llegó, me dijiste, hasta 1410.
Correcto, porque o sea, las primeras conversiones fuertes fue en 1391. Mucha gente no sabe eso. Los judíos estaban tan perseguidos en España que en 1391 fueron miles de miles que se convirtieron.
¿Sabes si alguno de parte, miembro de tu gran familia,
del tribu,
pues estuvo en la travesía de Colón en 1492?
Yo no lo he encontrado, pero sí encontré que la abuela número 18...
Porque si no, además, serían los descubridores de América.
No, no, pero sí, Luis de Carvajal, que fue el primer gobernador de Nueva León, de lo que hoy día es México, era una gran familia que llegaron a México en 1514. Y mi abuela número 18 es la bisabuela de Luis de Carvajal, o sea, soy ascendiente, no descendiente. Así que yo también soy parte de esa familia Carvajal, que está todo hoy día, cuando dicen que encuentran personas como yo por Colorado, por New Mexico, por todo eso. Todos esos son descendientes de esta familia Carvajal.
Ya, y es un buen momento para que nos hables dónde podemos encontrar tu libro y así poder continuar esta historia.
Mi libro está en amazon.com. Y está, este libro está en inglés, My 15 Grandmothers, y está en inglés y en español, Cómo encontré a las 15 abuelas. Y ahí es donde está, paso por paso, cómo hacer este trabajo que hice ahora.
Y el documental, ¿cuándo? Porque yo estuve viendo un avance, pero ¿cuándo es el estreno?
Bueno, hay varios documentales que han hecho. O sea, hay uno que va a estar saliendo sobre la parte de Zamora. Eso es para el año que viene. También BBC News me fue siguiendo por todo España y Portugal con cámaras, y ellos también hicieron otro que está por salir también. Y también ahora me han dicho, bueno, el libro ha entrado en un concurso de autores latinos para ver si pueden hacer una película, porque sí ganó como uno de con más inspiración.
Uy, 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 sí, el que tengo entendido fue en el libro, a ver, es Premios de Autores Latinos.
Sí, Latino Literacy Now.
Efectivamente, correcto. Y fue el libro más inspirador.
Más inspirador.
Qué maravilla, felicidades.
Muchas gracias.
La verdad es que es una historia muy inspiradora, pero me pregunto, ¿sigues investigando tu familia? ¿O
sí, porque decidí que el sentido de ser judía mío fue tan fuerte, decidí que, bueno, ya resolví el problema religioso, ya tengo la carta, ya todo el mundo sabe que todo el mundo es judío, ya resolvimos eso. Vamos al próximo paso. Decidí que todo el mundo tiene 32 bisabuelos. Entonces, ya yo había resuelto 16 de ellos, saber que iban a los linajes judíos. Decidí empezar a buscarlos de papi. Y eso que papi, mientras yo estaba investigando, papi siempre me decía, estás buscando demasiado en lo de tu madre y eso va a tardar mucho, no tienes que buscar mucho y vas a encontrar que somos judíos nosotros, tu parte. Y efectivamente, llegué a la sexta generación de Cuba a Islas Canarias y ya llegué a la Inquisición de Canarias. He llegado a la Inquisición de Cartagena, Colombia, con la familia de mi padre. De las 32 líneas de los bisabuelos, he encontrado, hasta ahora solo me faltan 3 que todavía no los he encontrado.
¿Sabes que hay una manera muy fácil de ligar? Cuando ves una mujer bonita, pues te la acerca y dice, somos familia. Ahí tú los mandas y dices, espérate, a ver ahí.
Así que realmente he seguido investigando y en este momento estoy más que nada haciendo investigaciones sobre el clima de los judíos conversos y qué es lo que hacían, en qué trabajaban, cómo gastaban el dinero, tenían o no dinero. O sea, he estado haciendo como un estudio sociológico porque tengo toda la información de la familia.
Y me imagino que todo, veremos libros de toda esta otra parte.
Bueno, espero, pero tengo que trabajar de día, entonces de noche, de día tengo que
ganar. Alguien tiene que trabajar en la familia.
Porque en todo esto no gano nada, todo lo demás, y tengo que trabajar de día para hacer toda esta locura de noche.
Bueno, muy buena suerte.
Muchísimas gracias.
Y regresa por acá, porque yo creo que esto no se ha acabado. Yo creo que esto sigue.
Lo que sí de la conferencia quería comentar, que julio 19 al 22 tenemos una conferencia aquí en Miami de la Sociedad de Criptojudaísmo.
Allí vamos a estar si nos invitan.
Y ahí realmente es donde están todos los académicos que estudian este tipo de cosas.
Muy buena suerte en ella también.
Muchas
en esa
gracias.
Conferencia. Gracias también a todos los amigos que han mantenido la sintonía. Les decimos hasta luego, nuestro productor Héctor Carrillo en la realización de sonido, Osmar Martínez, y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chao.
Chao.